Esto es Hacker News Daily, un podcast de la familia Brie. Yo soy Clara Vega.
Y yo soy Mateo Ruiz. Hoy escucharemos cómo Cloud Code esconde marcas de agua en sus peticiones, por qué las escuelas pagan la factura energética de los centros de datos y la filtración de sobornos dentro de Amazon que hunde a vendedores honestos.
Ahora vamos con algo más silencioso pero intrigante dentro del ecosistema de los modelos de lenguaje.
Mientras todos miran los benchmarks, apareció un hallazgo sobre cómo Cloud Code se está comunicando y no es metafórico.
Hay dos historias conectadas. La primera es Cloud Signs, una herramienta que busca automatizar experimentos y revisiones por pares con modelos de lenguaje.
Y la segunda es la revelación de que Cloud Code está marcando peticiones de forma esteganográfica.
Empecemos por la más llamativa. ¿Qué significa marcar esteganográficamente en este contexto?
Esconder información dentro de otra. Cloud Code inserta una firma oculta en las solicitudes que envía a la API.
Para que quede claro, no es que el modelo haya decidido hacerlo por su cuenta. Es una funcionalidad interna de Anthropic para identificar tráfico automatizado de agentes como Cloud Code.
Exacto. La comunidad lo destapó al notar patrones extraños en las cabeceras y en cómo se estructuraban ciertos campos de las peticiones.
La pieza que une esto, Cloud Science, usa agentes como Cloud Code para diseñar hipótesis, ejecutar experimentos y hasta evaluar resultados de otros modelos.
Imagina un ciclo donde un agente genera código científico, otro lo ejecuta y un tercero actúa como revisor. La marca esteganográfica permitiría rastrear ese tráfico automatizado entre etapas.
La consecuencia práctica es doble. Primero, quien opera infraestructura ahora sabe que puede filtrar ese tráfico de agentes si quiere.
Y segundo, los resultados generados por estas cadenas de agentes llevan una especie de marca de agua, de proceso, no solo de contenido.
Así que mientras se afina la ciencia automatizada, ya existe un mecanismo para saber cuándo un agente está moviendo los hilos tras bambalinas. Si justo hablábamos de marcas de agua que persisten aunque cambies de modelo, aquí hay otra historia de capas que se resisten a desaparecer. CUDA sobre GPUs que no son de NVIDIA.
¿CUDA en hardware ajeno no era ese un proyecto que ya había quedado atrapado en problemas legales?
Así es, y por eso llama la atención Celuda 6. Ejecuta aplicaciones CUDA sin modificar en GPUs que no son de NVIDIA, principalmente las de AMD.
Es decir, toma un programa escrito para el ecosistema cerrado de NVIDIA y lo traduce en tiempo real para que corra en otro hardware. ¿Pero cómo evitan el bloqueo legal?
La historia es un tira y afloja. AMD financió el desarrollo inicial, luego retiró su apoyo alegando razones legales, y el código quedó en un limbo. El desarrollador principal retomó el proyecto por su cuenta, limpió cualquier aporte corporativo y ahora lo publica bajo una licencia dual muy estricta.
Suena frágil, un castillo de naipes, y NVIDIA decide presionar.
Correcto, y la licencia lo refleja. Prohíbe que cualquier empleado de NVIDIA o sus afiliados use, copie o ejecute el software.
Espera, una cláusula que veta a toda una empresa de tocar el código. Eso es una defensa legal preventiva muy agresiva.
Es el núcleo de su estrategia. Busca proteger el proyecto a toda costa, aunque la comunidad debate si esa restricción contradice los principios del código abierto.
Más que una novedad técnica, es un escudo legal donde el código se convierte en un campo minado para los abogados de NVIDIA.
Y la consecuencia práctica de ese escudo es frágil. Si un solo empleado de NVIDIA contribuye accidentalmente, podrían argumentar contaminación para intentar tumbar el proyecto.
Entonces, el avance real es que demuestra que se puede ejecutar CUDA en otro silicio, pero con un futuro legal pendiendo de un hilo.
Kubernetes no es solo para orquestar servidores. Alguien hizo funcionar todo su plano de control dentro del navegador.
¿Literalmente Kubernetes corriendo en una pestaña?
Literalmente. El proyecto traslada el API Server, etcd, el Scheduler y los controladores a WebAssembly y usa un agente local para el networking.
Entonces lo que vemos en la interfaz sí es Kubernetes real, no una simulación. Eso cambia la barrera para aprender.
Exacto. Puedes probar comandos en tiempo real sin un clúster y sin romper nada. El autor lo describe como una herramienta para experimentar con la plataforma.
Y para docentes o tutoriales es otra cosa. Un laboratorio que se monta al instante sin cuotas de nube ni instalación. Claro que viendo la demostración el rendimiento responde a lo que cabe en una pestaña.
Ahí está el límite. El scheduler y los controladores funcionan, pero la red depende de un puente local, no es un clúster de producción.
Cierto. Sin embargo, convierte una tecnología compleja en un laboratorio de un clic.
De los servidores al termostato. La tensión energética ya no es solo teoría.
Y esta historia tiene dos caras muy concretas. En un condado con 37 centros de datos, les pidieron a las escuelas que ahorren electricidad.
Exacto. La infraestructura que entrena modelos está compitiendo directamente con las aulas por el mismo recurso.
Pero la otra cara es aún más incómoda. En Bruselas, los comisionados de la UE apagaron el aire acondicionado de sus empleados, pero el de sus propias oficinas sigue encendido.
Ese detalle cambia todo. No es solo una crisis de capacidad, es una decisión sobre quién soporta el costo.
La consecuencia es clarísima. La presión de los centros de datos está creando dos clases de usuarios: los que pueden mantener el confort y los que reciben la orden de apretarse el cinturón.
Y cuando la factura energética la pagan las escuelas, la pregunta incómoda es: ¿para qué estamos optimizando realmente la red? ¿Hasta dónde puede llegar la presión diplomática para silenciar una historia? Esta semana, el embajador de Estados Unidos en Bélgica pidió directamente a la policía que detuviera a un periodista mientras trabajaba.
Y no fue una llamada informal. El embajador contactó a las autoridades belgas para interrumpir una cobertura en curso. El medio afectado lo confirmó. El funcionario estadounidense logró que la policía frenara su reportería.
Esto pone una línea muy fina entre la protección consular y la intimidación a la prensa. El incidente deja claro que la embajada usó su influencia no para proteger a un ciudadano, sino para bloquear un trabajo periodístico legítimo.
Exacto. La consecuencia inmediata es que la fuente se sintió obligada a detener la publicación, al menos temporalmente.
Y el efecto onda es peor. Otros reporteros en Bruselas ahora saben que una embajada puede pedir que los callen. Eso enfría futuras coberturas sobre temas sensibles. ¿Qué tienen en común un radar casero que distingue materiales y una placa de desarrollo que cuesta menos que un café?
Ambos muestran que construir hardware con sensores avanzados ya no es solo para ingenieros con presupuesto de laboratorio.
Un creador publicó su proyecto de radar de ondas milimétricas, capaz de clasificar materiales sin contacto, usando componentes accesibles.
Y la Nano Banana 2 Lites está acercando el procesamiento de señales en tiempo real a cualquiera que quiera experimentar con visión artificial o radar en casa.
El radar casero detecta la firma de reflexión de distintos materiales, lo que abre la puerta a cosas como reciclaje automatizado o control de calidad sin cámaras.
Eso cambia la ecuación. Si una placa de bajo costo puede correr los modelos de inferencia, el cuello de botella ya no es el precio, sino las ganas de probar.
La pregunta para quien escucha: ¿qué problema cotidiano resolverías si pudieras identificar objetos sin tocarlos?
Con herramientas así, la barrera de entrada se desploma y la próxima solución de manufactura o domótica puede salir de un taller casero.
Hoy nos encontramos dos historias que terminan señalando lo mismo: cómo se reparte el dinero en la economía actual.
Exacto. Por un lado, una investigación que destapó un mercado de sobornos dentro de Amazon para manipular reseñas y eliminar productos de competidores. Y por otro, un dato macro alarmante. La proporción del ingreso nacional que va a los trabajadores está en su punto más bajo desde la posguerra.
Lo de Amazon fue una filtración masiva. Un vendedor reveló chats internos donde consultores ofrecían servicios de protección que incluían sobornar a empleados de la empresa para borrar listados rivales o espiar algoritmos.
Lo clave es que no era un vendedor solitario. Era un esquema de mercado gris. Pagabas y podías hundir a un competidor honesto sin que él supiera qué pasó. Eso concentra la ganancia en quien paga el atajo, no en quien innova.
¿Y cómo se conecta eso con la caída de la participación laboral en Estados Unidos? Porque el dato muestra que, tras un breve repunte, la tajada que se llevan los sueldos volvió a desplomarse.
Justo ahí está la conexión. Ambos casos ilustran un poder de mercado que se ejerce para debilitar al rival o al empleado. El vendedor que soborna captura ventas sin competencia real, y las empresas que concentran mercados presionan los costos laborales hacia abajo.
La consecuencia concreta es que las reglas se doblan a favor del que ya tiene capital o contactos, mientras el ingreso del trabajo se vuelve cada vez más pequeño.
Y si esa tendencia se mantiene, la estructura misma de incentivos premia la trampa sobre el mérito.
¿Qué pasaría si la cartera digital que Europa impulsa como soberana terminara dependiendo de los sistemas de Google y Apple para funcionar de forma segura?
Ese es el punto ciego que varios desarrolladores están señalando ahora. Lo vimos en Hacker News con una nota de 594 puntos. Las billeteras digitales europeas están atadas a los servicios de verificación de seguridad de esas plataformas.
Es decir, la capa de integridad del dispositivo recae sobre SafetyNet de Google o el enclave seguro de Apple, no sobre infraestructura pública europea.
Así es. Y si esos servicios fallan, la identidad digital del ciudadano queda bloqueada en la práctica. Esto se conecta con otra discusión de la comunidad. El próximo ProxCreces 19 está mirando mejoras en la validación de datos a nivel de base de datos.
Claro, porque la idea de parse, don't validate, empuja a no solo comprobar datos, sino a transformarlos en tipos seguros desde el borde del sistema. En lenguajes como Rust forzar, eso es natural, pero en otros entornos cuesta más.
Exacto. Y la consecuencia que muchos discuten es que delegar la validación hasta el motor SQL, en lugar de hacerlo antes en la aplicación, podría ser justamente lo que evite romper esa identidad digital europea si las capas externas no responden.
La identidad digital europea dependerá, en última instancia, de quién controle la capa de validación. Si esa capa sigue en manos de Google y Apple, la soberanía que promete la cartera digital queda en el papel.
Gracias por escuchar otro episodio de Hacker News Daily. Nos encontramos en el próximo. Yo soy Mateo Ruiz.